101.1
Estación de Radio.
Pasaron 10 años de la histórica rebelión popular del 2001. Desde que comenzó este mes, en Latinoamericano venimos analizando qué fue del conjunto de América Latina en esta última década. Abordamos en editoriales anteriores los cambios en la región, los procesos políticos y económicos que marcaron la reconfiguración del modelo de acumulación capitalista agotado a fines de los 90. Cambios económicos que aún se encuentran en curso y a los que la crisis europea y norteamericana le marcan hoy su ritmo. En esta última editorial del año nos interesa abordar brevemente cuáles son las fortalezas y debilidades con las que los países al sur del río Bravo enfrentan la profunda crisis capitalista mundial que hoy amenaza centralmente a Europa y Estados Unidos. No se nos debería escapar que frente a este escenario, todo lo nuevo bajo el sol es aquello que en estos 10 años pudo construirse respecto a la última crisis de acumulación vivida por el capital y sufrida por todos. Mirar la región desde la rebelión popular argentina, que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, implica posicionarse en una referencia inexistente en diciembre de 2001 para los otros países de América Latina. Pero si ampliamos la mirada histórica, podemos ver que en el transcurso de 2 décadas, los pueblos fueron resurgiendo desde los mismísimos socavones de la historia. En Venezuela, el llamado Caracazo marcó la historia posterior del país. La feroz represión comandada por el ejército en febrero de 1989 dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos. Sin embargo, su presidente Carlos Andrés Pérez terminó su mandato. Claro está, sin antes sufrir el intento de golpe comandado por un ignoto comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Chiapas también forma parte de los acontecimientos que reavivaron la llama de los explotados de América Latina. El 1 de enero de 1994, mismo día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aguaba la fiesta de la libertad comercial visibilizando a las víctimas de esta. Luego de que Argentina marcara fuego la lucha popular, vino la guerra del agua y del gas en Bolivia y la rebelión de los forajidos en Ecuador. Todas manifestaciones en contra del sistema económico neoliberal pregonado y ejecutado por los organismos internacionales de crédito, cuya agenda siempre impuso el imperio norteamericano. De esta resistencia popular surgieron expresiones políticas y opciones de gobierno que supieron escuchar las manifestaciones del pueblo en el momento adecuado. Cada una a su estilo y en su tiempo, aprovechando por un lado la falta de una alternativa de poder independiente del pueblo y los trabajadores, y por otro, la crisis atravesada por las fracciones del capital, otrora dominantes. Fue una oportunidad irrepetible para figuras que lograron preservarse del desgaste de sus respectivos gobiernos. Haber surgido de este proceso, tener que reconvertir las formas institucionales obligados por las circunstancias y aprender a estar atentos a las reivindicaciones más sentidas por su pueblo, es una de las fortalezas más acicateadas por los gobiernos regionales. Y así lo vienen manifestando una y otra vez en cada uno de los organismos regionales en los que no domina la voz de los países que conforman el bloque del Pacífico: Chile, Colombia, México y por ahora también Perú. Frente a la crisis de dominación estructurales fogoneadas por el dogma neoliberal que marcó al capitalismo post caída del muro de Berlín, los gobiernos surgidos crecieron asumiendo el poder del pueblo en las calles. Pero para lograrlo, necesitaron levantar y apropiarse de algunas de sus banderas. Y aquí es donde los caminos se bifurcan, donde las debilidades de cada uno para enfrentar el escenario actual están marcadas por las limitaciones ideológicas o las potencialidades que permitieron o condicionaron el avance en las formas estructurales necesarias en estos 10 años. Hay límites que vienen desde abajo, de las grandes derrotas y la tierra arrasada, desde los lugares desoladores donde resurge a paso muy lento la organización popular. Pero otros son claramente ideológicos. Y ante la debilidad evidente del primero, la organización popular, es el segundo el que adquiere más trascendencia. Las últimas cumbres regionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y del Mercado Común del Sur permitieron escuchar el análisis de todos los presidentes de la región en torno a las fortalezas que alcanzaron en estos años. En su gran mayoría, estos se ocuparon en destacar el crecimiento económico sostenido en base al fortalecimiento del mercado interno que permitió la aplicación de políticas heterodoxas. Algunos números, sin embargo, permiten, como mínimo, poner en duda esa lectura. Y al hacerlo, sacan a la superficie algunos problemas estructurales que marcan las debilidades de la hora. Según un flamante informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la economía de la región y también del Caribe se desacelerará el próximo año y crecerá un 3,7% en comparación con un 4,3% que logró en el 2011. El organismo dependiente de la ONU resalta que los países con mayor crecimiento este año fueron Panamá con un 10,5%, Argentina con un 9%, Ecuador con un 8%, pero también Perú con un 7% y Chile con un 6,3%. Mientras El Salvador solo creció un 1,4%, Cuba lo hizo en el 2,5% y Brasil en el 2,9%. Y luego, la CEPAL establece que la demanda interna de estos países se mantuvo fuerte, lo que se reflejó en un incremento del volumen de las importaciones, mientras que el alza en el valor de las exportaciones se explicó más por los buenos precios de los bienes básicos que por el aumento de su volumen. Demanda interna, en definitiva, fuerte tanto para heterodoxos como para ortodoxos. Pero para el 2012, la CEPAL no muestra tanto optimismo. Sostiene que los precios de los principales productos de exportación van a la baja y se prevé para el 2012 una moderada caída de los términos del intercambio, vinculada esta a los hidrocarburos, los alimentos y en menor medida a la minería. En definitiva, lo que nos dice la CEPAL es que se acabó la fiesta. Lejos de reafirmar las lecturas presidenciales, estos números muestran que todos los países, todos, crecieron en los últimos años, lo hicieron tantos aquellos que aplicaron políticas neoliberales ortodoxas, como Perú, Colombia y Panamá, así como aquellos que se jactan de una heterodoxia económica neoliberal, antineoliberal. Ninguno quedará indemne de la crisis sistémica del capital, porque todos están inmersos en sus leyes. El comercio y la explotación de la fuerza laboral son la regla para ellos. Y lejos de tratarse de un señalamiento principista, es el recuerdo de lo que se oculta tras los buenos números que siguieron a la debacle del fin de siglo pasado. Cuando se administran los periodos de expansión, los aciertos se resaltan. Pero cuando el ciclo cambia y lo que se gestiona es la crisis, las medidas asumidas muestran su trasfondo ideológico. Cambian las fracciones del capital favorecidas, pero el pueblo y los trabajadores continuamos subordinados a mejorar nuestra vida, si y solo si ellos ganan lo suficiente para ceder algo. Decíamos en una de las editoriales anteriores que las próximas batallas demostrarán si las clases explotadas y oprimidas de la región, luego de 10 años, logramos no solo resistir en un escalón superior, sino también proponer y protagonizar una nueva forma de organización social para todas las clases sociales. O sea, construir el proyecto de poder del que carecimos en la pasada década. A pesar de los cantos de sirenas del capitalismo serio, los caminos tienden a bifurcarse una vez más. Allí continuará estando nuestra apuesta estratégica más preciada, en el aporte a la construcción de un nuevo poder. El único que nos permitirá cambiar todo de raíz y dejar atrás los espejismos de colores que nos pretenden convencer que no es cierto que el que no cambia todo no cambia nada.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder.
Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres.
Levantando la mano pa' opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Concepa a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios.
Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente.
Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio.
Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa.
Por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos.
A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con cartas, sueños y manos para luchar.
Organizando los frentes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva Habana.
Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar.
Venía el sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar.
Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar.
Crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad.
Era un minero en el norte y cuando vino el golpe, los obreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron:
¡viva los trabajadores!
Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro de certeza esta mañana. Estuve atado en el estadio, fondeando en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado.
La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé de morir, casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nació allí, ella no conoce Chile ni se quiere venir.
Organicé la resistencia, la clandestinidad, toque de queda pero rayábamos igual. Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo.
Y en la montaña centroamericana fue el guerrillero, rojo y negro, combatiendo papeles falsos y nueva identidad.
Y fue el curamilita que movió la visa para entrar.
Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asalto, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano. Y yo caí en cana 9 años.
Estuve en la Pobla y estuve en la protesta. Mi misión AGP, barricado autodefensa.
Y cocinando como a las 2 de la tarde la olla común, porque había mucha hambre.
Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos y una camioneta que a un niño con sangre en la cabeza.
Aquí nadie muere, compañero.
Rojinegro.
Y aquí nadie se sabe luchar.
Crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero.
Seguimos con los caminos del pueblo.
Aquí cada día es con
continuar
hasta la victoria final.
Este es un acto de combate contra los enemigos del pueblo.
Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado, pero yo no traicioné y no me vendí y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres dura, la dura, la lucha continúa.
Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar, ejerciendo los derechos que vamos a pelear, a acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar para luchar, luchar para triunfar. Que rebeldía popular, rebeldía popular.
Aquí nadie muere, compañero.
Esto es para todos los rojinegros.
Y aquí nadie se sabe luchar,
crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero.
Seguimos con los caminos del pueblo.
Aquí cada día es continuo.
Las fiestas decembrinas son momento de profunda reflexión sobre todo lo que hemos hecho a lo largo de un año. La Navidad es un motivo de unión y amistad entre todas las familias mexicanas. Es una ocasión única y muy especial.
Cuando estamos próximos a celebrar la Nochebuena y la llegada de un nuevo año, deseo que la fe, la esperanza y el optimismo iluminen a cada uno de ustedes.
Buenos días. Año nuevo, buenos días.
Porque el mejor regalo que podemos dar esta Navidad es seguir trabajando con todo entusiasmo para tener esa patria repleta de justicia, de equidad, de dignidad, de esa paz, de ese amor que nos diera aquel niño nacido en Belén. Que todos tengan una feliz Navidad.
Comienza el año con buen viento y buena mar, dicen los marinos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo el lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Thank you.
tal? Bienvenidos a este último programa del año de Latido Americano, viernes 23 de diciembre del 2011. Daniela Devoto, ¿cómo le va?
Bien, bien, llegamos con el pan dulce y la sidra bajo el brazo.
Estamos listos.
Sí, 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 y el paraguas, ¿no?
Y el paraguas también sigue lloviendo aquí en Moreno, estuvo lloviendo bastante. Ahora simplemente una pequeña garúa que cae. Martín Raffo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Por suerte, bien. Todavía no tengo ni pan dulce, ni sidra, no tengo nada bajo el brazo, pero estoy muy bien.
Eso es cuestión de tiempo,
¿sí?
Nada más.
¿Te parece?
Sí, hoy, preparándonos antes de Navidad, escuchamos recién a varios de los presidentes latinoamericanos en sus mensajes navideños, haciendo, bueno, alarde de lo que significa estas fechas, ¿no? La cosa de la hermandad, pero también la cuestión de hacer un repaso de lo que fue pasando en el año. Y eso es un poco lo que vamos a estar haciendo en la tarde de hoy.
Quedé un poco preocupada igual con Correa hablando de Niñito de Belén. Me dio como un poquito de impresión.
Un poquito fuerte,
como,
¿no?
Claro, sí.
Bueno, pero en última instancia nos sirve para eso, ¿no? Como para pensar en el repaso que vamos a hacer.
Algunos presidentes dan vergüenza ajena, ¿eh? El villancico, al fondo, esa formalidad. Realmente.
Sí, es muy recomendable entrar a YouTube, buscar estos mensajes que nosotros estuvimos buscando.
Sí, y ver... altamente recomendable. Ese y el Hugo Chávez aplaudiendo al
Año
Nuevo.
También, y el de Felipe Calderón.
Con toda su familia, sí. Una imagen preciosa.
Es realmente, si están aburridos un día de semana a la noche, pueden dedicarse, que es realmente muy divertido. Como les decíamos antes, además de repasar lo que es la información del año, también vamos a estar trabajando la actualidad, lo que estuvo pasando en esta semana, en estos últimos días en América Latina, para tratar de meter todo en el programa de hoy. No sé muy bien cómo vamos a hacer, porque además también vamos a repasar la cultura latinoamericana que estuvimos compartiendo durante este año a través de las canciones, la música y un poco también de información.
Yo me voy a ir un poquito más atrás. A la semana pasada en Perú el presidente Ollantumala cambió a casi todo su gabinete. 11 fueron los funcionarios, los ministros, entre ellos lo que es el primer ministro en Perú, que sería el equivalente a nuestro jefe de gabinete. Detrás está el conflicto en Cajamarca por la explotación del oro y el cobre, que es lo que se está discutiendo quizás más fuertemente. Pero la crisis política tiene que ver con que a partir de esto se oficializó la ruptura de lo que había sido la coalición que había logrado que en segunda vuelta Ollantumala ganara las elecciones en ese país, porque una de las primeras repercusiones es que Toledo le retiró el apoyo a Ollantumala.
Bueno, también vamos a estar hablando sobre la cumbre del Mercosur que se hizo en Montevideo el martes pasado, atravesada por dos ejes principales. Uno, el posible, y finalmente no se produjo, pero entonces generó expectativas del posible ingreso a través de una decisión que puenteara el Tratado del Mercosur de Venezuela como miembro pleno, y también el aumento de los impuestos a los productos extrazona como forma de resistir la crisis internacional que se avecina.
Y vamos a ir a Bolivia porque se convocó desde el gobierno a una cumbre plurinacional. Esta cumbre se realizó entre el 12 y el 14 de diciembre. A partir de esta convocatoria se realizó una especie de contracumbre indígena convocada por la CIDOB. La Central Obrera Boliviana también armó una especie de cumbre paralela. También lo hicieron los sectores, ¿se acuerdan? La gente de Santa Cruz, la gente de la Media Luna, también armó su propia cumbre. Se llenó Bolivia de cumbres para poder pensar en el futuro de ese país. También vamos a estar analizando qué fue lo que estuvo sucediendo.
Y vamos a sortear libro, hoy sí o sí.
Vamos a sortear libro, vamos a estar hablando sobre la ley antiterrorista que votó esta semana y le dio sanción definitiva al Senado de la Nación Argentina. Y, por supuesto, como decíamos, repasando todo lo que pasó en la semana, lo que pasó en el año en América Latina, sorteo el libro y mantenemos la convocatoria a los oyentes, digámoslo.
Mantenemos la convocatoria, todos aquellos y aquellas que quieran sumarse a la producción de Latido Americano pueden comunicarse con nosotros. No estamos haciendo casting, ¿no? No, casting no. No, ese es feo. No, estamos simplemente juntándonos, reuniéndonos para poder conversar, para poder pensar juntos un nuevo año con una nueva producción, con nuevas ideas, con el aporte de todos aquellos que quizás en este momento están del otro lado y les interesaría pasar a compartir con nosotros este trabajo.
Las vías de comunicación para aquellos que se quieran sumar, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, o pueden comunicarse por mensaje de texto al 15-6132-0407, que no es el teléfono de la radio, sino que es un teléfono particular de nosotros que venimos dando para que quienes quieran integrarse no necesiten necesariamente mandar el mensaje hoy, sino que lo puedan hacer en algún momento. A través de estas vías de comunicación, los interesados les pedimos, y las interesadas les pedimos que se comuniquen, porque vamos a tratar de organizar una reunión antes de fin de año. Este es el último programa de Latido, no vamos a estar más al aire, por lo tanto el contacto a través de el vivo de la radio no va a ser posible. Las vías de comunicación quedan a disposición de aquellos que se quieran sumar.
Y si querés comunicarte hoy con nosotros, simplemente para contarnos algo, para dar tu opinión, para hacer alguna crítica y de paso participar, ¿de qué libro, Daniela?
Vamos a estar sorteando Ecuador, la cara oculta de la crisis, ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo. Es un libro que publicó Claxo, de Natalia Catarina y León Galarza.
Libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en Ascona P139. ¿Cómo hacen? Nos llaman por teléfono al 466-6559.
O nos mandan un mensaje de texto al 1561-540359.
Pueden escribir a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o hacerlo a través de Twitter o del Facebook.
Latido a Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Ojo!
¡Viva la gente!
FM Moreno 90.1. Estación de música.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go, go!
¡Yankee!
El pasado lunes 19 y martes 20 de diciembre se realizó la 42 cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay. Desde el jueves 15, las delegaciones avanzadas de cada uno de los países miembros fueron las encargadas de discutir los temas principales de la agenda, para que luego estos fueran rubricados por los presidentes en la reunión plenaria, que se realizó el martes 20. Así fue que luego de un día en el que no se pudo cumplir la agenda protocolar acordada por la muerte del subsecretario de Comercio Exterior argentino, Iván Hein, los presidentes volcaron en la reunión plenaria el marco general de los acuerdos alcanzados. La llegada de Hugo Chávez Frías a Uruguay, primer viaje al exterior luego de que le detectaran un cáncer, fomentó los rumores de que por medio de una cláusula especial, Venezuela pasaría a formar parte del Mercosur como miembro pleno. En el 2006, este país fue aceptado como miembro asociado por los presidentes, pero el Tratado del Mercosur establece que también los poderes legislativos de cada país deben permitir el ingreso de nuevos miembros. Solo el Senado paraguayo traba esta posibilidad hoy. Dicen que Chávez no es un presidente democrático. El mandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, propuso una cláusula especial para que Venezuela se sume al mercado común. Pero el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, no la aceptó. De la voluntad política del bloque, sin embargo, se votó la formación de una comisión de alto nivel para destrabar la incorporación de Venezuela y estudiar la solicitud de ingreso de Ecuador. Así se refirió en la plenaria de presidentes el mandatario uruguayo a la necesidad de que el Mercosur crezca, porque lo que no crece, perece.
Somos conscientes que otros países de nuestra América Latina se quieren acercar para jugar nuestra suerte. Y nosotros necesitamos, porque en este mundo lo que no crece, perece. Y en este mundo creciente de superpotencia, de gigantescos estados multinacionales, algunos con milenios de historia, la suerte de los americanos del sur, en mucho se juega aunque sus masas no sean conscientes y aunque muchos de sus estamentos políticos no pueden escapar a los tironeos que impone el Estado Nacional y nos cuesta enormemente adaptarnos a los desafíos que impone este mundo globalizado, donde se han adaptado mucho más rápidamente las multinacionales que no tienen frontera, que no tienen Estado Nacional, pero persiguen su bandera, la tasa de ganancia.
José Pepe Mujica, el que escuchábamos, fue el presidente pro tempore saliente, el anfitrión de la cumbre. Así anunciaba él la formación de esta comisión de alto nivel para estudiar los ingresos de Venezuela y Ecuador.
Tenemos sí la obligación que nos impone la agenda, que no sé quién la construyó, que habría que anunciar la creación de un grupo de trabajo que pueda definir las condiciones y procedimientos para la incorporación de Ecuador, que ha pedido el ingreso al Mercosur, y al mismo tiempo que anuncio esto. Tengo la obligación de anunciar el acuerdo entre los presidentes de una comisión de alto nivel que puede ser la misma, nombrada directamente por cada uno de los presidentes del Mercosur para que entienda y atienda las posibilidades de ingreso y las dificultades y traten todo lo posible de recomendar negociaciones y camino a este Mercosur que, a pesar de sus problemas, tiene varios pedidos de ingreso y por eso no andamos tan mal a pesar de las dificultades.
Fernando Lugo fue objeto de numerosas presiones antes de la cumbre. Entre ellas se incluyó una amenaza de juicio político. Así explicaba en su intervención los motivos de su negativa para que ingrese Venezuela en la plenaria realizada en Uruguay.
Debemos comprender entonces que hay procesos desiguales de resistencias al cambio, opiniones y tiempos diferenciales Y desde esta perspectiva, el gobierno paraguayo, respetuoso de sus instituciones, hace el esfuerzo posible por representar el interés prioritario de su pueblo y favorecer la integración de nuestros pueblos. En este sentido, entendemos que la incorporación de Ecuador y Venezuela y de otros estados vendrían a fortalecer nuestro bloque regional. En la medida en que el Mercosur amplíe su membresía e incremente el área de integración regional, todos saldremos gananciosos, aumentando nuestro universo de representatividad y nuestra influencia a nivel mundial.
La cumbre realizada frente al Parque Rodó significó un claro relanzamiento del Mercosur, y la presencia de los presidentes de Venezuela y Ecuador en el encuentro junto a sus intenciones de ingreso fueron una reafirmación de ello. Así lo expresaba Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil.
Incorporemos ao Mercosul mais países da América do Sul, do porte e da relevância da Venezuela. Esse processo de ampliação só nos fortalece, nos torna uma região estratégica, tanto do ponto de vista da sua economia, mas também da geopolítica internacional.
El presidente venezolano fue el único que se refirió explícitamente a la negativa paraguaya y resaltó la creación de la Comisión de Alto Nivel, encargada de estudiar los pedidos de ingreso.
Por eso la propuesta que ustedes han hecho, que tú en Caracas me comentabas, y la presidenta Cristina, a mí me parece que hay que seguirla trabajando, ¿no? Y se ha decidido crear un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo. Me parece muy bueno lo que tú has insistido, Dilma. Eso no podemos dejarlo así, pues, al vaivén de las olas. Es demasiado importante para dejarlo en manos de 5 personas. Creo que son 5 votos lo que faltan, ¿no? O no sé cuántos son. 5 personas que no quieren, pues. Ahora, yo tengo una hipótesis. Detrás de ellos tiene que haber una mano muy poderosa que no quiere, pues. Moviendo quién sabe cuántos mecanismos de presión, etcétera. Pero es necesario que el Mercosur llegue al Caribe. El Venezuela es el pecho al Caribe. Yo creo que es la única vez en la historia de todos estos movimientos de integración que un grupo tan pequeño de gente logra frenar un proceso como esto. Yo no creo que haya precedente, sin usar las armas, pues, sin usar la guerra. Por eso no podemos rendirnos, todo lo contrario, hay que retomarlo con fuerza, y yo estoy seguro que el pueblo paraguayo sabrá acompañarnos, porque es en beneficio del pueblo paraguayo, y del pueblo uruguayo, y del pueblo argentino, y del pueblo brasileño, y de los pueblos de América Latina, y del Caribe también.
En el marco de las diferencias y contradicciones recordadas permanentemente en todas las intervenciones, la crisis del capitalismo marca la agenda del bloque y acorta los tiempos. La unidad es una prioridad para todos los presidentes, pero en su forma surgen las trabas para que ésta se logre. Así lo expresó el presidente anfitrión José Pepe Mujica.
Nuestra marcha está llena de contradicciones y está llena de dificultades. Pobre de nosotros si las dificultades nos desencantaran y abandonáramos este proyecto. Nos transformaríamos en el corto plazo en una hoja al viento en este mundo de fuerzas colosales.
Para Rafael Correa, no hay tiempo que perder.
Decía Artigas que la causa de los pueblos no admite demoras. Fíjense la coincidencia, nuestro Eloy Alfaro. Decía nuestro Eloy Alfaro, en la demora está el peligro. Estamos cumpliendo el sueño de integración de nuestros libertadores, pero probablemente nos estamos demorando demasiado. Y ya no hay tiempo que perder, es más, hay que recuperar el tiempo perdido. América Latina ha perdido siglos ya, no tenemos un segundo más que perder. La CELAC tiene días de fundada, pero el camino integracionista lleva años de iniciado. Los procesos del Mercosur, de la CAN, del ALBA, de la CARICOM, de SICA, Sistema de Integración Centroamericana, llevan años y todos confluimos hacia la unidad de la patria grande.
Para la presidenta argentina Cristina Fernández, la crisis es una oportunidad. pero para eso hay que ir más allá de la integración comercial.
Nosotros tenemos que tener una visión que vaya más allá de lo comercial, saber que el comercio va a ser fundamental, pero tomarlo como un instrumento de judo, apoyarnos en eso regionalmente para saber que todos tenemos que protegernos y ganar y terminar con visiones de que uno puede salvarse a costa del otro. Esto se hizo en la Argentina cuando se creyó durante el régimen de la convertibilidad, durante el régimen de el consenso de Washington, donde el modelo era no de crecimiento y empleo, sino de metas de inflación, y así nos fue. Primero fueron por uno, después fueron por los otros y finalmente terminaron cayendo todos. Todos excepto los bancos. Todos excepto los bancos, que se salvaron.
El presidente Chávez, como no podía ser de otra manera, fue un poco más allá. Un nuevo Mercosur con nueva arquitectura, con inversiones que pueda realizar el Banco del Sur.
Bueno, más Mercosur. Y más Mercosur, y yo diría un nuevo Mercosur. Una nueva arquitectónica. Y además, incluir lo que Dilma le he oído mucho decir, y a Cristina, y al Pepe, a todos. Pasar de la lógica mercantilista a la lógica, vamos a llamarla constructivista, con Varsavsky. Es decir, la lógica de complementarnos en nuestros potenciales para desarrollar nuestras economías productivas, desarrollar nuestras industrias, nuestra tecnología. Ah, para eso hace falta inversiones.
Para el presidente de Venezuela, para poder alcanzar los objetivos, están obligados a cabalgar en las contradicciones y los antagonismos.
Esta reunión de hoy, sin duda que se inscribe dentro de ese proceso, esa dinámica, sobre la que nosotros estamos obligados a cabalgar, diría yo. A cabalgar por encima de todas las dificultades, las contradicciones, los antagonismos, en lo político, es la política, y sus antagonismos, sus contradicciones, en lo económico igual, en lo ideológico incluso. Estamos obligados, así lo creemos, así lo sabemos. Estamos obligados a saltar, a pasar, a cabalgar, a caminar por sobre todos esos obstáculos, diferencias, incomprensiones, con mucha conciencia, con mucha conciencia y con mucho querer.
Los presidentes acordaron además un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Palestina. Este año ya lo habían hecho con Israel. Impedir el ingreso a puertos de los países socios de buques con bandera de las Islas Malvinas. Además firmaron el protocolo de Montevideo, una respuesta de institucionalidad democrática en caso de que algún gobierno constitucional del bloque sea sometido a un golpe de Estado. Y ampliaron el alcance de la lista de productos incluidos en el arancel externo común. La crisis marca el ritmo de la integración en la actualidad. Diluye las diferencias y las contradicciones. Los gobiernos intentan sacar el pie del acelerador, poner espalda contra espalda y defenderse. El futuro dirá en definitiva si este es el camino correcto.
Que sopla torcido, no se te vas a caer. Que cose, que pinta, que linda que está. Que tira, que tira, que lindo que va. Visión retobada en el viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque rodó. Que cose, que pinta, que linda que está. Que tira, que tira, que lindo que va. Correras de trapo marcando el compás, cañas ligeras que saben volar, dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira, trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y que tira y sube, que si la subes me voy. Ay, que tira y que tira, trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y que tira y sube, que si la subes me voy.
¡Vamos! fantasma, un bocadillo campeón. O sea, qué pinta, qué linda que está, mira que tira, qué lento que va, corre tomada en el viento del sur, está pintada en algún cielo azul, alma fiola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira el trepa y con la cometa se fue mi amor. Hay que tira y sube, que se la tome el temor. Hay que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Hay que tira y sube, que se la tome el temor.
Y así escuchábamos a Jaime Ross haciendo Cometa de la Farola, una hermosa versión en vivo de este cantante uruguayo, bueno, justamente a propósito del encuentro del Mercosur en la ciudad de Montevideo.
Y como les comentábamos al principio del programa, vamos a tener también un repaso por las
columnas de cultura.
Muchas
tú puedes.
Es el último programa, ya saben cómo es difícil las emociones que se cruzan. Y bueno, eso, decíamos que íbamos a repasar algunos de los personajes, algunos de los grupos que estuvimos trabajando en nuestra sección de cultura.
Así es, difícil elección después de todo un año en donde semana a semana estuvimos comentando y charlando acerca de lo que tiene que ver con la cultura en América Latina, más que nada con el tema de la música, ¿sí? Y bueno, en esta selección vamos a hablar, a recordar un poquitito hoy, la estamos escuchando de fondo con la canción El Barquero, a Guadalupe Urbina, esta cantante costarricense, que se ha ocupado mucho de investigar acerca de la música folclórica y popular de su país, que además de cantante ha pintado, es narradora oral, esta ocupación entre comillas que le fue transmitida por su madre, más que nada durante su primera infancia, y que hizo que ella se ocupara profesionalmente de esta narración oral antes del canto. Y también, bueno, presidenta de la Fundación Con Voz Propia, una fundación que intenta ocuparse de los distintos intereses y las necesidades dentro de la comunidad de Costa Rica, más que nada de lo artístico, y que este año está llevando un proyecto muy interesante que agrupa a mujeres de distintas regiones de Costa Rica llamado Crear Amares. Vamos entonces a escucharla ahora retratando a su país, retratando a Costa Rica en esta letra y en esta canción llamada País Azul.
Qué país alado e increíble que se me alberga en el pecho. Qué país alado e increíble que se me alberga en el pecho. Va preso entre un olor a tostadas y a raíz de violeta con naranjas. Va preso entre un olor a tortillas y a raíz de violeta con salado e increíble, del color de los charcos y los lechos. Qué país salado e increíble, del color de los charcos y los lechos. País azul para pintar de amor los suelos. País azul para pintar de amor los suelos. Qué catarata rara la que me arde por dentro. Esta catarata me devolviste.
realizó entre los días 12 y 14 de diciembre una cumbre plurinacional que fue convocada por el gobierno de Bolivia. Esta cumbre unió a sectores empresariales, campesinos, indígenas, gremiales, funcionarios e intelectuales y periodistas. Más de 500 delegados participaron. Se discutieron en 10 mesas, desarrollo económico, seguridad alimentaria, tierra y territorio, salario y empleo y estabilidad laboral. Fueron varios los temas que se trabajaron. La idea es que a partir de esta cumbre plurinacional, delegados lleven a las 9 diferentes regiones de Bolivia cada una de las conclusiones de las 10 mesas de trabajo y se vuelvan a reunir en una tercera fase de este proyecto, que es entre el 9 y el 11 de enero en Cochabamba. Se reunirán para discutir qué es lo que opinaron cada una de las organizaciones de base de las 9 provincias. Ese es el plan original. Esta cumbre plurinacional que se realizó entre el 12 y el 14, la segunda etapa que está sucediendo ahora, donde cada uno de los delegados lleva a sus organizaciones las conclusiones de las 10 mesas, y una tercera etapa entre el 9 y el 11 de enero en Cochabamba. Ahora, mientras el gobierno convocaba a esta cumbre, se realizaron varias cumbres paralelas. En primer lugar, las organizaciones indígenas llamaron a un encuentro indígena que se realizó en Santa Cruz de la Sierra, principalmente la CIDOB. La CIDOB, esta organización que fue la que llevó adelante la marcha de los campesinos por el tema del TIPNIS, de la carretera que iba a pasar por ese parque nacional. La gente de la CIDOB, junto también con la gente del Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Cuyasuyo, armaron este encuentro indígena donde se juntaron, plantearon, no con una agenda puntual y específica, sino más que nada para discutir los principales temas para el 2012. Recordemos, lo de la cumbre plurinacional que hablábamos al principio, según dijeron en la Cámara de Senadores, va a marcar la ruta de lo que va a ser el próximo trabajo legislativo del año 2012. Esta contracumbre se plantea simplemente algunos temas. Ahora, también la COB, la Central Obrera Boliviana, inició un ampliado, es decir, una reunión especial. Dicen los representantes de los trabajadores que el movimiento del socialismo busca apoyo para encarar medidas poco populares, como por ejemplo el aumento del precio de los combustibles, e inclusive no descartan la construcción de un instrumento político, ¿sí? Algo así como un partido puntualmente de los trabajadores. También sectores que tienen que ver con los sectores más del poder concentrado en la zona de la Media Luna también llamaron a una especie de contracumbre, aunque en realidad no tuvo demasiada repercusión. Esto es lo que estuvo pasando con las cumbres y contracumbres que se estuvieron realizando en Bolivia.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
Recién salí afuera y ya no llueve, ya hay esas bandadas de pájaros que sobrevuelan la plaza y la estación de Moreno, están dando vueltas, así que...
¿Fuiste hasta la estación?
No, pero se ve desde acá, desde acá se llega a ver, y bueno, parece que se terminó la lluvia entonces, bien, parece, en Moreno. Eso es algo bastante bueno. Sigue la discusión acá, vamos a tener que rediscutir para el año que viene, ¿qué hacemos con el me gusta del Facebook?
Vos decís si entra el sorteo del libro, ¿no?
Claro.
Yo no sé cómo sigue la discusión.
¿Cómo se hace? Pasa que para que una discusión tiene que empezar. Acá lo que hubo fue una decisión arbitraria de una parte del equipo, pero bueno, no hubo discusiones, es cierto, entonces no es que sigue.
Pero bueno, en realidad tenemos que decir que si se suma más gente, el año que viene va a haber más gente para discutirlo. Tal vez esto se modifica en función de las personas que forman parte del equipo del programa en el año 2012, ¿o no?
Así es, ya sabes, si vos querés discutir el me gusta o no me gusta de Facebook, si entra para el sorteo del libro, también discutir los temas que trabajamos, discutir qué temas vamos a estar trabajando y cómo, y participar de la producción de Latinoamericano, podés comunicarte con nosotros y sumarte para en el 2012 ser parte de este equipo de discusión, podemos decir. De debate.
Equipo radial.
¿Cómo pueden hacer, Martín, para hacerlo?
Pueden hacerlo por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o si no, también se pueden comunicar al 15-61-32-0407. No es el teléfono de la radio, es el 1561320407. Es importante que se comunique porque la idea es realizar una reunión con aquellos interesados o interesadas antes que culmine el 2011. A ver de qué manera proyectamos las primeras reuniones que calculamos serán por febrero del año que viene.
Y tenemos algunos mensajes que llegaron a Facebook. Raquel nos dice: felicitaciones por un nuevo año de trabajo y entusiasmo en la tarea. Feliz año nuevo 2012 para todos los que con tanto entusiasmo y compromiso están en la radio.
Al 1561540359 nos llegó un mensaje que dice: muchas felicidades por estos días y para todos los que tengan para vivir. Que el latido no aminore su marcha. Les mando un fuerte abrazo para todos. Seiza.
Muchas gracias.
Bien, ahora lo que necesitamos son muchos mensajes que digan quiero el libro, porque si no se va a quedar acá en esta mesa.
Y sí, verdad que no nos vamos a poner mal, el si sucede, pero bueno.
Pero bueno, no, el libro que tenemos para sortear, gracias a la gente de Hadas Libros, es Ecuador, la cara oculta de la crisis, ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo, un libro de Claxo, escrito por Natalia Catalina León Galarza.
Bien, vamos a escuchar ahora un tema, vamos a escuchar a Oscar Alemán con Ritmo Loco.
Vamos a arrancar el repaso de lo que estuvo sucediendo en América Latina. Vamos a empezar este recorrido por Paraguay. Este año la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Fernando Lugo, presidente de Paraguay, pusieron en marcha a su máximo potencial la central hidroeléctrica binacional de Yaciretá. El embalse alcanzó los 83 metros de altura, que es el máximo de la cota que permite este embalse, y pusieron a trabajar las 20 turbinas con 3.100 megavatios de potencia. Esto ha traído la queja de varios pobladores y ecologistas en la región. También otra de las noticias que tienen que ver con Paraguay es que más de 5.000 campesinos marcharon por 18º año consecutivo para exigir la reforma agraria. Esto hasta ahora no ha tenido respuesta del gobierno paraguayo. Los votantes también aprobaron en Paraguay una enmienda constitucional que permite a los ciudadanos que viven fuera del país votar en las próximas elecciones. Recordemos, un país que tiene cerca de 6 millones de habitantes, casi medio millón vive en el exterior. Otra de las noticias interesantes de este año con relación a Paraguay es que, sin ganar un solo partido, a puro empate, la selección paraguaya logró llegar a la final de la Copa América.
Y de Paraguay nos vamos a Ecuador, porque en ese país el 7 de mayo pasado, a partir de una propuesta del presidente Rafael Correa, propuesta que venía él haciendo desde enero, se realizó una consulta popular en la que había 10 puntos sobre los que las personas se tuvieron que pedir a favor o en contra. Entre esos puntos, quizás el más importante, tenía que ver con las cuestiones que implicaban una reforma del sistema judicial del país. Bueno, esta consulta finalmente se aprobó y este 26 de diciembre, o sea, el lunes que viene, se van a cumplir 5 meses de actividades en los que se está avanzando en esta reforma del sistema judicial de Ecuador. Otra cuestión que queríamos recordar de lo que pasó este año en Ecuador tiene que ver con el cambio de embajador de Estados Unidos en ese país. Recordemos que quien estaba como embajadora, una mujer de apellido Hatches, que como no sé hablar inglés lo voy a decir mal, fue declarada persona no grata por parte del gobierno de Ecuador después de que se dieron a conocer algunos de los cables del portal Wikileaks. ¿Se acuerdan? Wikileaks, el año pasado empezamos a tener noticias de este portal, y bueno, siguieron las repercusiones durante todo el año, entre ellas el cambio de embajador de Ecuador, que recién en noviembre asumió un nuevo embajador en ese país. Este es Adam Nam. El caso puntual que se le atribuía al embajador anterior en estos cables tenía que ver con denuncias acerca de que Correa contrataba funcionarios corruptos, sabiendo que eran corruptos, y sobre todo se hizo una denuncia puntual sobre un caso dentro de la policía. Recordemos además que el año pasado Rafael Correa tuvo un problemita bastante puntual con el intento de golpe por parte de la policía en ese país. Y la tercera cosa que vamos a poner en este repaso de los temas más importantes de lo que pasó en Ecuador en este año tiene que ver con lo que es la iniciativa Yasuni ITT. Esta es una iniciativa que se plantea juntar fondos para no explotar una reserva de petróleo bien importante que hay en la Amazonía ecuatoriana. Es una iniciativa de Rafael Correa también, que en el 2007 propuso, bueno, no explotamos el petróleo que hay ahí, lo dejamos bajo tierra, pero invitó a todas las naciones del mundo a contribuir con dinero para que entonces aquel lucro que queda cesante por no poder explotar ese petróleo, para así cuidar la biodiversidad y todas las cuestiones ambientales que eso trae aparejado, Ecuador pudiera ayudar a las comunidades que allí viven, poner otro tipo de emprendimientos productivos. Lo cierto es que la meta que se había planteado Rafael Correa para este año era de 100 millones de dólares hasta diciembre, y ya llevan juntados 116 millones de dólares.
El 2011 en Venezuela, claro está, estuvo marcado por la salud del presidente Hugo Chávez. Recordemos que Chávez salió de Venezuela el 5 de junio para realizar una gira por Brasil, Ecuador y Cuba, y al llegar a La Habana, y luego de someterse a algunos chequeos médicos en función de un dolor pélvico muy fuerte que venía teniendo desde hace varios días, le detectaron un cáncer. El hermetismo que hubo detrás de la operación, de varias operaciones a las que fue sometido el presidente de Venezuela, abrió entonces mucha especulación respecto a el verdadero motivo de la operación. De hecho, el propio presidente de Venezuela fue el que se encargó por cadena nacional, en un discurso leído, algo que no es habitual en Chávez, a anunciar al país sobre el cáncer que tenía en su pelvis. Finalmente, Chávez hoy se encuentra bastante recuperado, luego de haber pasado por 4 sesiones de quimioterapia, aunque las especulaciones en torno a su salud no han disminuido. Una de ellas fue difundida por un ex médico del mandatario, de la familia de Chávez, incluso alguien que cumplió funciones muy importantes dentro del Ministerio de Salud de Venezuela, el doctor Salvador Navarrete, quien declaró que a Chávez le quedarían tan solo 2 años de vida. Luego de que declarara esto, policías interrumpieron en su consultorio y le secuestraron computadoras y objetos personales. Entonces hablamos con Modesto Emilio Guerrero, a quien le preguntamos si esto era verosímil, y nos dijo que sí. El año de Venezuela también estuvo marcado por la conformación del Polo Patriótico, una vez más, así como en las elecciones que ganó en 1999, convoca Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, a organizaciones de los más diversos colores, aquellas que en algún momento incluso llamó contrarrevolucionarias a formar parte de un solo bloque para ganar las elecciones presidenciales del próximo año. También el 2011 fue el año en el que se certificaron de manera oficial que Venezuela supera los 300.000 millones de barriles de petróleo como reserva, lo que la ubica en la reserva más importante de petróleo del mundo. Pero también fue el año en el que se extraditó al periodista Joaquín Pérez Becerra, periodista con nacionalidad sueca, pero de origen colombiano, a este país. Y también esto generó mucho debate hacia el interior de las fuerzas que apoyan a Hugo Chávez, y también se detuvo al músico Guillermo Torres Cuéter, alias Julián Conrado. Recientemente, una de las integrantes del Ministerio Público venezolano dijo que no se le va a dar lugar a la extradición del músico. En torno a las repercusiones que generó la detención y extradición inmediata a Joaquín Pérez Becerra, sin juicio previo a Colombia, fueron despedidos 5 periodistas de la Radio del Sur y separada de su cargo su directora. Quien la reemplazó fue Desiree Santos Amaral, la que se encuentra actualmente en funciones en esta radio perteneciente al Sistema Público de Medios de Venezuela, que dijo que los despidos se produjeron por razones de reorganización y relanzamiento del medio que llevaban a prescindir de los servicios de estos periodistas. Lo que se supo entonces, y esto también fue parte del 2011, que el Sistema Público de Medios de Venezuela no tiene mucho que envidiarle al sistema privado.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Llegó el momento ahora de recordar un poquito lo que tiene que ver con la historia de Dame pa' Matarla, una agrupación venezolana de la cual estuvimos conversando acerca de su historia. Una agrupación oriunda de Yaracuy, como dijimos antes, el país venezolano, en donde en sus composiciones se mezclan ritmos caribeños, hip hop y algunos rasgos de la herencia africana, incluyendo también ritmos afrovenezolanos. Hicieron un extenso trabajo en lo que tiene que ver con las comunidades de ese país, apoyando eventos en donde se elevara la cultura latina y el desarrollo comunitario sobre todo. Vamos a escuchar ahora la canción llamada La Televisión, de su última producción editada en el año 2009, titulada Teleficción.
En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes, informándose suficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. Pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste. Con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola. Tal vez digan oh, 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 en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda para nuestros hijos que tienen computadora.
Y hace unas semanas nada más hablábamos de lo que estaba sucediendo en Perú con las protestas de los campesinos por lo que estaba sucediendo en Cajamarca con las mineras y su intento de dejar sin agua toda una región para poder explotar el oro. Esto hizo explotar también al gabinete peruano.
Sí, podemos decir que es el conflicto que 11 ministros se llevó.
Algo así.
Podría ir de título.
11 ministros.
11 ministros se llevó. Esto sucedió en realidad el 13 de diciembre. Recordemos, nosotros la semana pasada estuvimos ocupándonos con nuestro programa especial con los estudiantes y estudiantas colombianas y chilenas. Entonces no tuvimos posibilidad de trabajarlo, pero nos pareció importante por lo que implica para la región este cambio de gabinete. En realidad, de los 11 ministros que se fueron, de la mano sobre todo de quien era el presidente del Consejo de Ministros, algo así como la figura del jefe de gabinete para nosotros, era Salomón Lerner Guitis, se fueron otros 10 ministros, y lo que se analiza es que se fue como el ala más de izquierda de lo que es la Concertación que llevó al gobierno a Ollanta Humala. Quien toma el lugar de Salomón Lerner en este caso es Oscar Valdés Dankwart, es un hombre que viene de ser compañero del ejército de Ollanta, con lo cual digo la discusión un poco pasa por este origen de Oscar Valdés, aunque entre lo que viene argumentando el ejecutivo es que esto no implicaría un giro hacia la derecha o una militarización del gobierno, que es en realidad lo que se dice en los diarios, porque tanto la cartera del Interior como el Ministerio de Defensa continúan estando en manos de civiles, y bueno, lo que salió a decir Ollanta Humala en su defensa, los únicos militares en el gobierno somos, bueno, yo y Oscar Valdés ahora. En realidad, lo que hay detrás de este cambio de ministro sí tiene que ver con el conflicto en Cajamarca, con el estado de emergencia que se declaró. Recordemos, fue declarado no solo en Cajamarca, sino en 3 ciudades más, a raíz de las protestas organizadas por las comunidades que allí viven y por las organizaciones que se ocupan de temas ambientales. Una de las primeras cosas que pasó, de hecho, cuando asume el nuevo ministro, es que se fue a negociar a Cajamarca y se levantó el estado de exención a cambio de que levanten el paro que en esa región estaban llevando adelante las organizaciones, bueno, con cortes de ruta y lo que ya vinimos trabajando. Lo que se está planteando en Cajamarca es el rechazo al proyecto minero Conga. Este es un, como bien decías vos, Leo, al principio, es un proyecto que pretende extraer cobre y oro, y con eso se estaría secando 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca. En principio ahora quedó todo como en stand-by, se levantó el corte y se levantó el paro y se levantó el estado de sitio que estaba ahí declarado, pero la realidad es que es muy difícil pensar que no se siga adelante con este proyecto extractivo. En los últimos 9 meses crecieron un 26% el ingreso de divisas por la venta de cobre y oro, entonces es muy difícil pensar que la administración de Ollantumala renuncie así tan fácilmente a esa entrada de divisas. A lo que va del año, en realidad ya hay 19 millones de dólares más que entraron por este negocio, con lo cual es poco probable que se vaya atrás con este emprendimiento, y que además es algo que digamos, tanto Chile como Colombia, como México, digamos, como todos los países que están nucleados en lo que en algún momento nosotros nombramos como el eje del mar y que se conoce como el enclave del Pacífico, que están compitiendo por los mercados, sobre todo asiáticos. China es el principal comprador de cobre y oro de las costas del Pacífico, con lo cual yo tiendo a creer que no va a ser tan fácil que se cumplan los acuerdos que hasta ahora se hicieron con los pobladores de Cajamarca.
Vos decías la otra vez que Cajamarca es como decir La Rioja, para entender más o menos lo que significa cuatro lagunas en esa región.
Sí, geográficamente es una zona de bosque seco, digo, ahí vos encontrás algarrobo, chañar, o sea, tiene mar y algunos lugares de agua, de lagunas, pero la verdad es que tampoco nos imaginemos lagos como los que podríamos llegar a ver acá en la Patagonia. O sea, son pequeños lagos, no es que ni siquiera alcanzan para abastecer hoy por hoy a lo que es el consumo humano.
Y al mismo tiempo, esta es una de las mayores inversiones en minería que se está realizando. Nuevamente tenemos esta discusión entre respetar a la tierra, respetar a los pueblos originarios o generar divisas para poder invertir. Una contraposición que se da en toda América Latina.
Latinoamericano. ¿Cómo se puede pensar de que algo pueda avanzar? Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
Siguen comunicándose a través de las vías de comunicación que tenemos. Recuerden, si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 466-6559.
Al mensaje de texto al 15-615-40359.
O a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. También lo pueden hacer por Facebook o por Twitter.
Tenemos por Facebook,
tenemos,
¿no?
Por Facebook. La tenemos a Pamela, que dice: es la línea y la coherencia del hombre en vida completa, desde lo pequeño hacia lo mayor. Uno debe tener una cabeza muy abierta, ya que debe estar dispuesto al cambio y no quedarse estancado. Es una posición rígida, es difícil lograrlo. Dice: si no me lo gano, supongo que se está refiriendo al libro ahora, espero pasar por el casting para ser parte de Latido. Besos a todos. Ese es el primer mensaje que tenemos por Facebook. Y también tenemos otro de Cochi Latman, que ahora lo perdí.
Bueno, mientras lo buscás, digo uno. Dale. Que llegó al 15-615-40359, que dice: dame pa' matala, qué bueno. Es el tema que habíamos escuchado con anterioridad, ¿no? Igual hay un tema controversial, puede ser que puso. Hay un tema controversial que se llama El niño de hoy en día. El niño de hoy en día se llama. Nos pregunta, ¿lo escucharon? Aunque no firman el mensaje. Nos dice acá Cecilia, la musicalizadora del programa, que lo pasamos ya este tema. Lo que no entiendo, ¿por qué dice que es un tema controversial?
Habría que recordarnos cuál es. No sé, me hacen señas como que yo supuestamente sé, pero no me estoy acordando.
Ahora cuando Ceci venga a comentarnos también otro de los repasos de la sección de cultura, vamos a preguntarle.
Decía que teníamos otro mensaje de Cochi Landman, que dice en las malas lenguas que es otra de las que se va a incorporar, o que por lo menos tiene que pasar por el casting acá, como decía el compañero Leo. Cochi dice por Facebook: ya dejen de discutir el me gusta, porque los van a encuadrar en la ley antiterrorista. Igual me gusta, quiero el libro, felicitaciones por este año de hermoso programa y que el 2012 venga más mejor.
Se entendió que una ironía, ¿no? Siguen siendo irónicos los mensajes del casting, porque Leo se le hace agua a la boca cuando se habla de casting, pero acá María de atrás está diciendo no.
Bueno, habrá que discutirlo, qué sé yo.
Todo se discute acá.
Por supuesto.
No se puede discutir todo. Cuando la productora dice algo, eso no se discute.
Por favor, Ceci, vos que estás operando, graba este momento porque va a ser un separador para el año que viene. Carlos Alberto Blanco nos dice: sí, voy a Dal matarla.
Latido americano. latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entiendan que Venezuela rap inteligente encierra.
FM Moreno 90.1 Estación de Música.
En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente.
El Alba de América Latina.
El Alba de América Latina.
El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información.
El Alba de América Latina.
El programa radial de la revista América 21.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso.
La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle. A la calle. A la calle. A la calle.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas.
Acá tenemos una respuesta porque nos había mandado un mensaje, ¿no? Por el tema de la canción de Damio Pamatala.
Así es.
Y nos aclaran, dice, tiene una mirada un poco denostativa y adultocéntrica de los niños de hoy.
Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora Ceci me hizo acordar de qué tema estábamos hablando y sí, es así.
Está bien, ¿adultocéntrico qué sería?
El adulto en el centro, el adulto siempre tiene la razón, el niño, niña o adolescente no piensa, o lo que piensa no es válido, etcétera, etcétera.
El adulto sujeto, el niño objeto, ¿no? Para
claro.
Ser más
por ahí.
Pedagógicos.
Bien, y ahora sí firma el mensaje Seba. Así que Seba ya también es parte del listado de gente que va a participar del sorteo.
Y de la discusión.
Y de la discusión. El sorteo del libro de Ecuador, La cara oculta de la crisis, ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo. Vamos a estar sorteando hoy. Tenemos el libro gracias a la gente de Hadas Libros, que acá nomás en Asconapé 139, ya sabes. Si estás buscando algún libro, vas, lo pedís. Si no lo tienen ahí en el momento, ellos te lo consiguen.
Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanto luchar siempre con la
muerte. Latiendo al ritmo de América Latina.
Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros.
¿Cómo hacer un repaso de lo que pasó en Colombia, ¿no? Es un país del que permanentemente nos vienen llegando noticias y lejos están estas de ser positivas. Podríamos destacar en primer lugar, o tal vez yo quisiera destacar en primer lugar, que uno de los hechos más importantes que sucedieron este año fue el asesinato del jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Alfonso Cano, en la madrugada del sábado 5 de noviembre. Este había asumido la dirección de esta principal fuerza guerrillera, una fuerza guerrillera que tiene más años que la Revolución Cubana. Había asumido, decíamos, la jefatura luego de la muerte natural de José Maruranda Vélez, el líder histórico de la FARC, más conocido como Tiro Fijo. La muerte de Maruranda Vélez se produjo en el año 2008. Una de las declaraciones más resonantes que se produjeron luego del asesinato de Alfonso Cano fue de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, a cargo de su líder, la ex senadora Piedad Córdoba. Esta dijo que el asesinato de Cano era un atentado contra la paz en Colombia. Digamos que este año también en Colombia hubo elecciones regionales, elecciones que se realizaron el 30 de octubre. Antes de estas, y como parte de la información que suele venir de manera cotidiana y día tras día de Colombia, entre el 2 de febrero y el 20 de octubre se registraron 41 asesinatos a aspirantes para las elecciones a gobernadores, alcaldes y diputados regionales. Digamos que el aumento de los asesinatos respecto a las elecciones regionales anteriores realizadas en el 2007 fue de un 52%. Finalmente estas elecciones se realizaron, se eligieron, como decíamos, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. El Partido Liberal acumuló una cifra similar de alcaldías y gobernaciones a las que ya tenía presencia y ganó algunas otras. El Partido Oficialista, Partido Social de la Unidad Nacional, el Partido de la U, partido del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Juan Manuel Santos, pasó de tener 7 a sostener tan solo 4 gobernaciones y pasó de tener 3 a 6 alcaldías. Y por último tenemos que decir que uno de los datos fundamentales que trabajamos en ese momento fue que se dio un dato de color llamativo, que en uno de los municipios vecinos a la localidad de Medellín, en el municipio de Bello, se registró un ganador muy particular, el voto en blanco, marcando también la deslegitimidad que tienen las elecciones en este país. Cuando nosotros hablamos con un candidato de las mismas, marcaba esto. También se destaca el triunfo del ex guerrillero del disuelto M-19, Gustavo Petro, que ganó una importante intendencia, que fue la intendencia de Bogotá. En materia de derechos humanos, algunas cifras así al pasar. Según cifras que ha relevado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Colombia hay más de 57.200 personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Estas fueron declaraciones que realizó este funcionario de la ONU el 23 de mayo. Y por último, para destacar algunos de los temas arbitrarios que tomamos para este repaso de lo que sucedió en el año 2011 en Colombia, el miércoles 16 de noviembre la Cámara de Representantes de este país aprobó el retiro del proyecto de reforma de educación superior que rechazaron los estudiantes movilizados. Casi medio millón de estudiantes universitarios en paro y movilización lograron que se retirara un proyecto de reforma presentado por el presidente Juan Manuel Santos para privatizar la educación. Y déjenme terminar este repaso por Colombia con el siguiente texto. La guerra mortal para Colombia no es tan mortal para los dueños de Colombia. La guerra multiplica el miedo y el miedo convierte la injusticia en fatalidad del destino. La guerra multiplica la pobreza. La pobreza ofrece brazos que trabajan por poco o nada. La guerra expulsa a los campesinos de sus tierras, que por poco o nada se venden. La guerra asesina a los que denuncian las causas de la guerra, para que la guerra sea tan inexplicable como inevitable. Este es un texto de Eduardo Galeano.
Apesar de você, amanhã há de ser.
Y de Colombia nos vamos a Brasil. Dos son los temas que elegimos para complementar este repaso por la región. El primero tiene que ver con la creación de la Comisión de la Verdad en ese país. Este fue un tema muy, muy discutido en Brasil durante todo el año y en realidad desde el año pasado, desde la finalización del mandato del expresidente Lula da Silva. Porque en Brasil, como en Uruguay, por ejemplo, no es posible hasta ahora juzgar a los militares represores de las últimas dictaduras. A partir de la creación de esta Comisión de la Verdad, tampoco es que necesariamente se los va a poder juzgar, pero sí se va a poder avanzar sobre el esclarecimiento de los hechos y digamos, a ver cómo fue el comportamiento de los militares durante la última dictadura militar en ese país, que recordemos fue entre los años 1964 y 1985. De la mano de esta reforma también se cambió el ministro de Defensa. Durante este año del gobierno de Dilma Rousseff ha asumido Celso Amorim como ministro de Defensa. Fue una designación polémica, esta creación de la Comisión de la Verdad no fue nada fácil para la administración de Dilma Rousseff. Hubo muchas repercusiones dentro de las Fuerzas Armadas, todavía hay muchas resistencias en ese país porque se esclarezcan estos crímenes y todavía de alguna manera tienen un peso bastante político el ejército en el país. Además, esto en realidad también va de la mano de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2010 que le hace este señalamiento continuamente a Brasil de que todavía no ha avanzado en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Y que todavía sigue vigente la ley que permite que esto sea así, que es una ley de amnistía del año 1979. De la mano de esta ley, que por ahí es una que con lo que nosotros podemos estar de acuerdo, de contracara de esta está también que en mayo la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma al Código Forestal que fue aprobada por el Senado, que era la otra parte que faltaba hace dos semanas, el 7 de diciembre para ser más exactos, que tiene esta reforma del Código Forestal. Entre otras cosas, flexibiliza los controles sobre la explotación de los bosques y las selvas, quita del gobierno federal el poder exclusivo de definir actividades agroganaderas que puedan desarrollarse en los que hasta ahora suelen ser las llamadas áreas de preservación permanente, y da amnistía a quienes realizaron deforestaciones ilegales hasta 2008. Cabe aclarar en este sentido que solamente 1.7 millones de los 5.3 millones de kilómetros cuadrados de bosques y selvas de Brasil están bajo protección del Estado, o sea que ya es poca la proporción que tenía algún nivel de protección estatal. Con esta ley eso empieza a ser cada vez menos. En su momento, en mayo, cuando esta reforma al código fue aprobado en diputados, Dilma Rousseff dijo que alguno de esos puntos ella de todas maneras lo iba a vetar. Ya hace dos semanas que esta ley fue aprobada por la Cámara de Senadores y aún no hubo ningún pronunciamiento por parte del Ejecutivo, así que estamos un poco esperando. Algunas de las cosas que son complicadas hacia adentro de la coalición que sostiene a Dilma Rousseff en el gobierno, por un lado que el partido del Movimiento Democrático, que es uno de los principales aliados en el PT del Congreso, por supuesto está de acuerdo con esta reforma del código, pero por otro lado todo lo que son los movimientos sociales, entre ellos el Movimiento Sin Tierra, viene justamente planteando más bien todo lo contrario. Algunas cosas que pasaron este año alrededor de eso, recordemos, y que nosotros lo trabajamos bastante acá en Latinoamericano, fueron los asesinatos de algunos activistas que venían discutiendo algunas de estas cosas, entre ellos el ecologista Adelino Ramos en el estado amazónico de Rondonia, y el de se me fue el dato, Joao Claudio Ribeiro y da Silva, y de su esposa, que fueron asesinados los dos en el estado de Pará. Algo que está pasando y que nosotros, y que sucede también acá en Argentina, que quizás ahora estos asesinatos o estas persecuciones no están directamente en manos del Estado, sino que son justamente los dueños de esas tierras, los hacendados, quienes con su seguridad privada y con sus paramilitares, podemos decir, avanzan sobre la persecución a las organizaciones y a los militantes. Algo muy parecido a lo que pasó hace muy poquito en el Mocase santiagueño.
Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver.
¿Me estás queriendo decir algo, Ceci? No.
Canoso te está diciendo.
Me está diciendo Canoso, ¿no? Bien, pasamos a Uruguay. Uruguay que finalmente ganó la Copa América en ese partido final contra Paraguay por 3-0. Otras cosas pasaron también en Uruguay. En octubre, por ejemplo, el Congreso anuló la ley de caducidad que protegía a los militares acusados de abusos perpetrados bajo el régimen militar que gobernó de 1973 a 1985. Relacionado con esto, a principios de diciembre, el comandante en jefe del ejército uruguayo, Pedro Aguerre, aseguró que no tolerará ni encubrirá a homicidas en sus filas y sostuvo que si ha existido o existiera un pacto de silencio en torno a los delitos de la última dictadura, ordena su revocación inmediata. Hasta ahora no le han hecho mucho caso. Se ve que ahí la estructura militar quizás no funciona tanto. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército no aceptará, tolerará ni encubrirá homicidas o delincuentes en sus filas. Esto fue dicho por el jefe del Ejército Uruguayo, Pedro Aguerre. Hasta ahora, como les dijimos recién, no hubo más novedades. Y arruinamos con el fútbol, cerramos con el fútbol, porque la selección uruguaya de fútbol termina el año en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Brasil 2014.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Podía quedarnos afuera en el repaso de lo que fueron las columnas de cultura de este año. Agarrate, Catalina, esta murga uruguaya, nacida en el año 2001 a partir de sus creadores, los hermanos Cardoso, que obtuvieron el primer premio en el concurso oficial en los años 2005, 2006, 2008 y 2011. Trabajamos este año lo que tuvo que ver con todo el concurso oficial de los tablados en Uruguay en el mes de enero y febrero. Y otra vez se llevaron el primer premio, este conjunto que fue quien más presentaciones realizó en tablados en febrero, lo que va en los distintos años desde su nacimiento, y desde haberse integrado como una murga muy joven rápidamente a los concursos oficiales de los veranos montevideanos. Vamos a escuchar ahora la canción El novio de la nieta, una canción que aquí ya hemos pasado en Latido Americano, de su disco El Viaje, presentado como espectáculo entablado en el año 2008.
Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome pa' empezar, que haga deporte y se levante tempranito, que coma sano y no le guste trasnochar. En lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre la virtud fundamental.
Si no es así, que por lo menos tenga un auto,
porque la nena está aprendiendo a manejar.
Si es por pedir, yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él.
Y si no es lindo, por lo menos que sea bueno,
o por lo menos tenga un padre coronel.
Si Si es bien blanquito,
sí.
Si es bien blanquito,
sí.
Si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros
y averiguar cómo es la rama familiar.
No sea cuestión que tenga algún pariente negro
y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos,
sí. Los rubiecitos,
sí.
Los rubiecitos suelen ser casi un milagro,
pero algo turbio también pueden esconder.
Después te dicen que le gusta queso magro
y tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino,
no. Que no sea chino,
no.
Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino.
Y digo chino en el sentido general, por eso chino de países similares. Que no son chinos, pero son chinos igual.
Le pido a Dios que no me traiga un boliviano
y mucho menos un peruano, por favor.
Que sea católico, apostólico, romano.
Que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo al tema horrible de los chinos,
el chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae el cucurucho de un helado,
igual se te hace un jarakiri en la cigal.
Que por favor no vaya a ser un macumbero ni una lesbiana disfrazada de varón.
Que no sea plancha ni tampoco metalero.
Que no sea hippie, patóbica o maricón.
Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano. Mucho charango, mucho indio y el color.
No vas a andar lidiando vos con el problema
que en Uruguay Rivera ya solucionó.
Pero confío en su criterio y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios, y que la quiera y que la acepte como es.
Otro mensaje al 1561540359. Dice: aguante la Catalina, gracias. Un abrazo de Ceiza.
Bien, aguante la Catalina, sí, sí. Muy, muy oportuna, Cecilia, como siempre. Nos vamos a Ecuador de vuelta.
Vamos a Ecuador.
Nos vamos a Ecuador y esta vez acompañados por Juan Manuel Santos, que no debe ser igual muy simpático personalmente. Tal vez sí, no sabemos. Lo cierto es que después de casi 3 años de ruptura diplomática entre ambos países, esta semana, el lunes más específicamente, el presidente Rafael Correa recibió a su par colombiano Juan Manuel Santos. Algunos de los temas de los que estuvieron charlando están relacionados con la seguridad, el transporte, asuntos fronterizos y la migración, son como los temas en agenda, pero más allá de los temas que de esta primera conversación, quizás lo más importante tiene que ver con lo que decíamos al principio, y es esto de haber retomado relaciones ambos países después de lo que sucedió en 2008, recordemos, fue el 3 de marzo, 2 días después de que militares colombianos atravesaron sin autorización la frontera en un operativo contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entraron a Ecuador. Y bueno, a partir de eso se rompieron las relaciones entre ambos países. En ese momento, quien era presidente de Colombia era Álvaro Uribe, pero Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa, con lo cual es de alguna manera responsable directo. Bueno, tardamos 3 años en volver a retomar relaciones.
Sí, recordemos que el bombardear un territorio de otro país es un gesto de guerra directamente.
Exactamente. Bueno, fueron 3 años de muchísimas discusiones, pero a partir de esta visita, lo cierto es que se está avanzando en acciones que los dos países se plantearon, además de, bueno, los temas que mencionábamos antes como temas de agenda, para hay una comisión que armaron a partir de esto que tiene que ver con la Comisión de Vecindad y un plan binacional en favor de los refugiados colombianos que residen en Ecuador, porque además de las acciones puntuales que tienen que ver con la persecución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, lo cierto es que todas las personas que están siendo desplazadas de sus pueblos por la situación de guerra en Colombia muchas veces migran a las ciudades colombianas, pero también migran a los países limítrofes, y Ecuador es uno de los países que recibe bastante migración que tiene que ver con eso. Entonces ahí hay un tema de agenda bien importante y bien candente para tomar entre ambos países.
Sí, también relacionado con el acercamiento entre Colombia y Venezuela, recién comentaba Martín hace un ratito. Y bueno, es parte de esta este intento de acercamiento hacia Colombia y que también es un blanqueo de la posición de Juan Manuel Santos.
Sí, digo, es una compañía regional de esta actitud de mostrar un gobierno más blando, más en línea con el respeto por los derechos humanos, que bueno, es un poco la imagen que Juan Manuel Santos quiere dar, bastante distinta a lo que fue la administración de Uribe.
¡Uja!
Escuchamos a Victoria Santa Cruz haciendo Samba Malato.
Samba Malato, Samba Malato, Samba Malato, Samba Malato, Samba Malato, Samba Malato, la samba se pasea con la batea. Samba Malato, 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 Lando.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también.
Y antes de irnos a la tanda, vamos a recordar las vías de comunicación para los oyentes con Latido Americano.
Puedes llamar al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559, o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359.
También te puedes comunicar por vía mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Lo puedes hacer a través de Twitter o bien. De Facebook. ¿Lo dije bien?
¿Cómo dijiste? ¿De?
Facebook.
No.
Facebook.
A ver, Facebook.
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 Sin la S tan fuerte. Bueno, podés hacerlo de todas esas formas. Podés comunicarte con nosotros y participar del sorteo del libro Ecuador, la cara oculta de la crisis, ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo.
¿Sabían que la Catalina es la murga preferida del Pepe? Cuando ganó, se rumoreaba como ganadora por ser la murga del presidente. Aguante la Catalina. Nos dice alguien que en el celular está guardado como P.
¿Quién será?
Algún otro programa.
Recuerden que se pueden sumar al equipo de producción de Latido Americano para el año 2012, sin casting, solo con la presencia, con las ganas de trabajar, de debatir. Ya se darán cuenta al aire que debatimos mucho, nos peleamos, todo en un marco de fraternidad, discutimos, de confraternación, de compañerismo. Discutimos mucho, debatimos, intercambiamos ideas. Pueden hacerlo comunicándose a latidoamericano@fmmoreno.com.ar, o también pueden mandar un mensaje o llamar al 1561-320407. Estaremos haciendo una reunión antes que culmine el 2011, ¿eh? Así que no se queden dormidos y llamen.
O sea que sin casting.
Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna.
¡Policía!
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario.
Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hay dos hechos claves en el Perú del año 2011. Estamos hablando de las luchas de los movimientos sociales en contra de la minería a cielo abierto, luchas que trascienden el mandato actual de Ollanta Humala y que se remontan a los primeros meses del 2011 con la presidencia del señor Alan García. Pero otro tema fundamental es que Ollantumala ganó en la segunda vuelta a las elecciones peruanas realizadas el 5 de junio pasado con un 52% de los votos ante la hija del ex dictador de Perú, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. El descontento con los partidos tradicionales en las elecciones de este año se manifestaron en realidad en la primera vuelta, antes de que se defina entre Humala y Keiko Fujimori, porque allí perdieron por paliza los dos candidatos favoritos de los empresarios peruanos, los representantes directos del modelo económico. Se trata de el expresidente Alejandro Toledo y de Pedro Kuczynski, empresario y ex ministro de Economía. La debacle del APRA, el partido de Alan García, quedó manifiesta en que no tuvo ni la posibilidad de presentar candidato a presidente y sus legisladores sacaron tan solo el 6% de los votos. De todas maneras, esto lo deberíamos relativizar porque para ganar la segunda vuelta, Ollantumala realizó una alianza con los sectores más conservadores de la economía, realizó una alianza con el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, y esto marcó su primer gabinete y las primeras medidas de gobierno. Dentro de estas se encuentran la votación para establecer un nuevo impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras, uno de los principales caballitos de la campaña presidencial de Humala. Finalmente, este nuevo impuesto fue promulgado por el mismo Humala a fines del mes de septiembre, que estableció un régimen bastante favorable a las mineras, porque sin una movilización popular fuerte, sin buscarlo, apoyado en un partido con fortaleza superestructural pero con poco arraigo de masas, Ollantumala no preparó ni siquiera el terreno para disputarle mucho poder y los negocios a la minera y se sentó a dialogar y a acordar con ellas. Por lo tanto, salió de lo que acordó con las mismas. Esta alianza con las mineras se ve hoy manifestada en la protesta que vienen realizando los pobladores de Cajamarca, protesta a la que se refirió Daniela bloques atrás al dar cuenta de los cambios que hizo Ollantumala en su último gabinete. Estamos hablando de que Humala respondió a las protestas de los pobladores de esta región con un estado de emergencia que realizó en dos de las localidades de Cajamarca, 9 provincias que forman parte de estas. Sin embargo, salieron a movilizarse y a oponerse a estas medidas. Ollantumala parece que va a repetir lo de sus antecesores. En materia de política exterior, creen que va a haber algunos matices de cambio. Por ejemplo, el que hubo en el día de ayer al haberse encontrado con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en uno de los templos más simbólicos del ex imperio Inca. Allí estuvo Evo Morales, allí se mostró más afecto a poder encontrar algunos puntos de acuerdo, algo que el gobierno boliviano no había encontrado de ninguna manera con los antecesores del actual presidente del Perú. Una incógnita, Ollantumala.
Y recién nombrábamos a Evo Morales, presidente de Bolivia. Recordemos, él ganó en el año 2009 con un 64% de los votos, un triunfo aplastante, como suele decirse en estos casos. Esto le dio una legitimidad que le permitió cerrar casi definitivamente el conflicto con las regiones rebeldes y autonomistas del oriente boliviano y dejó lo que se parecía el camino abierto para una paz total y absoluta en ese país. Sin embargo, las mismas bases que lo llevaron a Evo Morales al poder le reclaman justamente que sostenga aquellos mandatos que ellos pusieron en sus manos. a partir de situaciones que se fueron dando, hubo reacciones populares muy fuertes. La primera de ellas fue a principios de año, en realidad a finales del 2010, cuando el gobierno, que en ese momento no estaba Evo Morales, estaba Álvaro García Linera en el rol de presidente, anuncia una reducción de subsidios al combustible, lo que significaba un aumento del 82% del gasoil y del 72% de la nafta. Esto hubiera generado para el erario público un adicional de 1.300 millones de dólares, que en realidad se hubiera repartido parte entre las empresas y parte entre el Estado. Esta era parte del argumento que llevaba el gobierno para dar el famoso gasolinazo. Sin embargo, los pobladores de diferentes regiones del país se levantaron contra esta medida. Fueron días bastante difíciles, aparte porque fue un golpe duro, más que nada por cómo se dio esto, que se dio en la época de Navidad, como en la época de los gobiernos neoliberales que estuvieron antes de Evo Morales. Bueno, finalmente Evo dijo que es necesario mandar obedeciendo y se echó para atrás con la medida del gasolinazo. Algo similar sucedió después, meses después, cuando en agosto un grupo de indígenas comenzaron una marcha para reclamar para que no se construya una ruta que pasaría por el Parque Nacional del Tipnis. Durante 64 días estos grupos de pueblos originarios recorrieron más de 600 kilómetros y llegaron hasta La Paz con un apoyo amplio de sectores de las ciudades también y bueno, con un apoyo general de todo el país, lo que hizo que nuevamente tuvieran que echarse para atrás. En octubre, Evo Morales promulgó la ley 180 de protección del Tipnis y el conflicto quedó medianamente desactivado. Todavía seguimos en negociaciones a ver cómo es que termina. Recordemos, hoy hablábamos de las cumbres que se realizaron y cómo los sectores indígenas del Oriente no participaron de estas cumbres plurinacionales que planteó el gobierno boliviano. Un dato interesante: el 16 de octubre se realizaron las primeras elecciones judiciales en el mundo. Los ciudadanos bolivianos eligieron a los jueces de los Tribunales Constitucional, Supremo de Justicia y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. 82% de los autorizados a votar participaron, pero sin embargo los votos nulos o en blanco superaron el 60% de los votos. Todo esto es parte también de una situación que se da en relación puntualmente a lo que es la estructura del movimiento al socialismo. Los ciudadanos bolivianos están quejándose por el manejo que se hace dentro de ese partido y cómo se va constituyendo una burocracia que deja bastante lejos a los movimientos sociales.
De Bolivia nos vamos a Chile. En Chile también, para ilustrar un poco el repaso de lo que fue este año, vamos a empezar, bueno, por el conflicto quizás que tuvo más protagonismo no solo en ese país, sino que me arriesgo a decir en la región, y es el conflicto protagonizado por el movimiento de estudiantes universitarios y secundarios, que empezó a fines de mayo de este año. El eje central de la protesta tuvo que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Lo que están planteando los estudiantes concretamente es aumentar la gratuidad, el alcance de la gratuidad en Chile. Lo trabajamos bastante durante todo el año. La semana pasada hicimos un programa especial con estudiantes de ese país y de Colombia, donde pudimos conversar bastante en profundidad de cuáles son las implicancias en la vida de las personas y de las familias de los altos costos que tiene la educación en ese país. Durante junio, decíamos recién que el conflicto empezó en mayo, el 30 de junio fue una de las marchas que quizás fue la más convocante, y no solo de la serie de marchas que se fueron realizando durante todo el año, sino de las últimas dos décadas en ese país. Tuvo una participación de más o menos 400.000 personas, digamos, todos como de acuerdo demandando la gratuidad de la educación, pero también planteando cuestiones bien concretas acerca de cuáles son los mecanismos de financiamiento que van promoviendo el endeudamiento de las familias y con ellas el enriquecimiento de la banca. Detrás de los créditos que se piden para poder pagar las universidades privadas está claramente el sistema financiero de ese país. La moneda fue contestando de diferentes maneras durante todo el año. Lo primero que hizo, además de bueno, de reprimir una tras otra todas las marchas, fue plantear una serie de 3 mesas de trabajo donde les habían puesto fechas y una serie de temas de agenda, bueno, que no se sucedieron. Después invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado para, bueno, intentar declarar el estado de sitio en las ciudades donde quizás estaba siendo más participativas estas marchas. En el medio de todo esto renunció quien fuera el anterior ministro de Educación, Joaquín Lavín. Recordemos, lo trabajamos bastante durante el año, fuertemente vinculado con todo el sector privado de la educación. De hecho, él es dueño de la Universidad de Desarrollo fundada por él mismo en el año 1990. Otro de los saldos terribles de este conflicto, que recordemos lleva desde el mes de mayo, fue la muerte de Manuel Gutiérrez Reynoso, un estudiante de 14 años de edad que fue alcanzado por una bala en Santiago de Chile. Falleció mientras recibía los primeros auxilios en un centro de asistencia. Y quizás el saldo más interesante o que seguramente nos va a dar mucha letra y muchas cuestiones para seguir de cerca el próximo año tiene que ver con el nivel de organización alcanzado por el movimiento de estudiantes, no solo hacia el interior de Chile, sino las distintas articulaciones que se empezaron a promover y los distintos apoyos recibidos de distintos países. De hecho, durante el año se fueron sucediendo en distintos momentos acciones de apoyo a lo que vienen trabajando y planteando los estudiantes en Chile, en países como El Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, y en algunos países puntuales, quizás porque la problemática es común, quizás por estos niveles de articulación, la realidad es que hay una especie de efecto rebote, y en muchos países donde esto era una discusión muy incipiente, como en Colombia, está tomando como cada vez más presencia el reclamo por la gratuidad de la educación. A nivel, digamos, hacia adentro del país, este impulso del movimiento de estudiantes también permitió otro tipo de articulaciones. El 11 de julio pasado, por ejemplo, hubo bastante participación de estudiantes en lo que fue la huelga de trabajadores de Codelco, que es la Federación de Trabajadores del Cobre en Chile, ante una iniciativa del Ejecutivo de privatizar la empresa estatal que explota el cobre en ese país. Y también con lo que fue el conflicto de Hidroaysén. Hidroaysén es un emprendimiento, una represa en la Patagonia chilena, que, recordemos, bastante resistida por las comunidades que viven en esa región, pero que una de las primeras movilizaciones que le dio pie a la resistencia de la construcción de Hidroaysén fue protagonizada no solo por las organizaciones de defensoras del medio ambiente, sino también por los estudiantes, y esto fue también a principio de mayo de este año, con lo cual me parece que son cosas que van dando cuenta de esto, de los niveles de movilización, pero también de articulación de las distintas cuestiones. Para terminar y metiéndonos un poquito en lo que está sucediendo hoy con Hidroaysén, allá por mayo, cuando empezaron las distintas movilizaciones en contra, se logró que se frenara el proyecto y que una comisión investigara realmente el daño ambiental que esto implicaba. Bueno, esa comisión se expedió como a favor de que la construcción de la represa siguiera, con lo cual las organizaciones presentaron un recurso de amparo, y esta semana debería haber sucedido en la Corte Suprema de Chile. Era el momento para presentar los alegatos contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroaysén, pero bueno, se suspendió a raíz de problemas de salud de uno de los abogados que tenía que presentar su alegato, así que es un tema que seguramente seguiremos de cerca el año que viene.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! ¡Caramba y zamba la cosa!
¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. ¡Hey! Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde.
Para luego es tarde.
Para luego es tarde. Tenemos a parte del equipo latinoamericano del lado de afuera de la pecera bailando un poquitito. Y esto es Café Huancasco, esta banda hondureña, esta agrupación nacida en el año 2008, liderados por Pavel Núñez y Pavel Cruz, quienes se sumaron al Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureño en el año 2009, ante el golpe de Estado que ocurrió en Honduras. Esta banda, bueno, ha ido creciendo a lo largo del tiempo, si bien es de una formación desde hace muy poco, pero bueno, mezclando lo que tiene que ver la música con la transmisión de un mensaje muy fuerte, ya que, como decía anteriormente, algunos de sus integrantes son militantes activos en el Frente Nacional de Resistencia Popular Hondureña. Así que ahora vamos a escucharlos. A ellos escuchábamos Pa' Luego Es Tarde, y vamos a escuchar del mismo disco la única producción que tienen por el momento, intentando terminar otra, llamada De Tributos, Huancascos y Otras Luchas, la canción Informe Estadístico de Comienzos de Siglo.
De 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. Tres cuartas partes del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato.
valdrá tanto dinero sonreír? Y si no, que nos ayude alguien, que nos ayude, que o vaya Bema o Malá. Changó, 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 lo que nos ayude cualquiera.
Dijo Evo Morales Aymar.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Bueno, parece que desde ayer parece que somos todos terroristas, parece.
Parece, tal vez lo confirmemos.
Ahora dicen
que somos terroristas. Hablamos mucho nosotros de cómo se consideraba a los mapuches terroristas, ¿no? Hablamos también de cómo incluso a los estudiantes colombianos, el ejecutivo de ese país también los consideraba terroristas, o sea, deslegitimaban cualquier tipo de protesta social bajo el mote de terrorista. En Chile iban un poco más allá porque directamente los enjuiciaban como terroristas por defender sus propias tierras. Bueno, yo diría, tomando alguna de las ideas volcadas en la editorial, que una cosa es administrar el capitalismo en expansión y otra cosa es administrar el capitalismo en contracción.
¿Cómo sería eso?
Y una cosa es cuando hay plata para repartir y otra cosa es cuando la plata tiene que comenzar a ajustarse. Cuando la población comienza, tal vez, a organizarse para profundizar el reclamo por sus derechos. Esa es mi lectura. Desde el Gobierno Nacional se dice que en realidad esto viene a cuenta del pedido de el Organismo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, un organismo que está dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica, que le pidió al Gobierno Nacional que se atenga a aprobar una serie de leyes como condición para que este siga participando del G20. Como el gobierno dice que es muy importante seguir participando del G20, a libro cerrado está aprobando esta ley antiterrorista. Pero incluso tiene un agravante más, porque va más allá de lo que el propio Gafi le pide. A ver, vamos a ir desde el principio. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, tenemos que decir que en el año 2007 ya este gobierno aprobó una ley antiterrorista. Se trata de la ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Lo que se aprueba en el día de ayer, en la madrugada de ayer, se le da sanción definitiva, es una modificación de esta ley que ya había votado este mismo gobierno. ¿Qué se modifica? El artículo 41, que establece su modificación, que cuando alguno de los artículos previstos en el Código Penal hubiese sido cometido con la finalidad de, escuchemos bien, aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala de la pena, pongo yo entre paréntesis, se incrementará en el doble del mínimo y del máximo.
O sea que multiplica por dos las penas que ya están en el Código Penal.
Exactamente, que ya están estipuladas en el Código Penal cuando un juez diga que ese delito, esa acción delictiva, se produjo con la finalidad de, lo que decía recién, aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Resulta que en la Cámara de Diputados hubo algo de discusión, porque él decía antes, ¿no?, que el gobierno nacional va más allá de lo que el GAFI le pide. ¿Por qué? Porque el GAFI le pide esta modificación, pero, según aclaró en varias de sus notas el periodista Horacio Virbisky, cuando el GAFI pide, aclara que esto se produce en el caso de que se esté en el marco de un conflicto armado. O sea, en el caso de que en el marco de un conflicto armado se produzcan estas acciones delictivas. Bueno, el gobierno saca en el marco un conflicto armado, lo borra de la propuesta de modificatoria del artículo 41. Por lo tanto, deja más abierto porque no le da un marco general. Como no podían aprobar esta ley con los legisladores propios del Frente para la Victoria, sabemos que hay muchos legisladores que ingresaron a la Cámara porque llevaron fueron como colectora de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los partidos y de los bloques que accedió y creció en su número en la Cámara por llevar a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidente fue Nuevo Encuentro. Bueno, Nuevo Encuentro negoció modificaciones a este artículo. ¿Qué dice este párrafo que agregó que no venía del Poder Ejecutivo? Que las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. ¿Sí? Precise un poco más lo que había dejado abierto el Poder Ejecutivo en el proyecto que envía al Congreso, que fue aprobado en Cámara de Diputados la semana pasada y en la madrugada de ayer en la Cámara de Senadores. Algunos partidarios del gobierno, o que son adherentes y que permanentemente acompañaron muchas medidas de este gobierno, como es el periodista Horacio Virbisky, que además es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, dice que no alcanza con esta aclaración que agregó Nuevo Encuentro, porque esta ley, esta modificatoria del Código Penal, de la ley antiterrorista, va a manos de jueces federales de distintos lugares del país que pueden bien abrir una causa con una carátula enmarcada en esta ley antiterrorista y que después cuando van a juicio y precisan un poco más en el marco de que se realizaron estas acciones, terminan de dejar en libertad a aquellos que fueron acusados bajo esa carátula, pero se comieron unos cuantos años de cárcel porque ninguno de los delitos que se marquen en esta ley son excarcelables.
Sí, además pensemos que si a uno le duplican el mínimo de un delito, es más tiempo que se puede estar preso sin que se lleve adelante el juicio.
Por el 2x1, ¿no?
Exactamente, digamos, hay más tiempo que se pueda llevar adelante el juicio y multiplica, digamos, todo, porque también multiplica la cantidad de dinero que vos tenés que poder poner para poder salir bajo fianza, digamos, multiplica por 2 todas las dificultades.
Para finalizar, porque nos queda muy poco tiempo, la llamada ley antiterrorista obtuvo el apoyo de 39 senadores y 22 votaron en contra. Esta ley tiene mucha crítica por parte de organismos de derechos humanos. Yo quiero remarcar que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo no dijo nada, en silencio total. Quien sí dijo algo fue Abuelas de Plaza de Mayo, a través de Estela de Carlotto. Vaya la paradoja que su hijo, Remo Carlotto, votó por la afirmativa en la Cámara de Diputados. Algunos nombres para destacar de los que votaron a favor, de los 106 diputados del Frente para la Victoria que votaron de manera afirmativa. El ex intendente de Moreno, que acaba de dejar su mandato, el señor Andrés Arregui, votó a favor. El señor Andrés Cuervo Larroque, el dirigente de la Cámpora, supuestamente expresión del sector de izquierda del kirchnerismo, votó a favor. Agustín Rossi, Carlos Kunkel, Edgardo De Petris, Plaini, José María Díaz Bancalari, Jorge Lloma, Remo Carlotto, Andrés Arregui, como os decía. Y después los legisladores de Nuevo Encuentro, como Carlos Heller, Martín Sabatella. Quienes no estuvieron, y en rigor de verdad hay que decirlo, porque estuvieron ausentes, fueron los diputados por la CGT, por la Confederación General del Trabajo, Héctor Recalde y Facundo Moyano. Déjame terminar con algo que fue publicado por la agencia La Vaca. Es inevitable recordar, dice la agencia La Vaca, que la reforma se vota en simultáneo a la memoria por los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Las personas que aparecen en las incontables imágenes televisivas que recuerdan aquellos días, que hoy se reconocen como un momento que cambió la historia del presente. Con esta nueva ley antiterrorista hubieran podido ser masivamente encarceladas por estar en la calle reclamando contra el desempleo, la injusticia, el fin del modelo neoliberal. 10 años después, la ley votada con mano enyesada por el bloque oficialista y sus aliados abren un espacio para la reflexión y la autocrítica. ¿Cuántas organizaciones sociales estaban denunciando la criminalización de la protesta hasta la llegada de esta ley?
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
FM Moreno 90.1 Estación de Música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu Estación de Música.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu Estación de Música.
Copa América Deuda. Argentina 2011.
Equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistoristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Vos y Rivadavia.
Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Latinoamericano.
Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta.
Latindo al ritmo de América Latina.
Amar, luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Latindo.
cómo se nos está yendo este último programa. No sabemos cómo pasó y de repente faltan casi un poquito más de 15 minutos para que lleguemos a las 10 de la noche y termine este latinoamericano, el último del año. Volveremos el año que viene, esperamos con equipo renovado, con nuevas ideas, con eso, con un nuevo latinoamericano. Para eso seguimos convocando a todos los oyentes y las oyentes para que se sumen a este grupo. ¿Cómo pueden hacerlo, Martín?
Lo pueden hacer comunicándose por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o, lo decimos lentamente porque no es el teléfono de la radio, sino que es el teléfono de uno de nosotros, no vamos a decir de quién, 15-6-1-3-2-0-4-0-7. Les recordamos que estamos organizando una reunión con aquellos que quieran participar antes de que culmine el 2011, teniendo en cuenta que algunos tal vez se toman algunos días en enero, que enero es el mes más común para que la gente se tome vacaciones. Estaríamos retomando el trabajo de producción mediados de febrero. Me miraron con una cara como diciendo, ninguna sorpresa, ¿eh? Sí, mediados de febrero.
También pueden dejarnos un mensajito vía Facebook, digo, si no llegaron a anotar el teléfono. Dale, dale, Martín, decilo.
No, perdón, porque me están diciendo por interno, marzo. Sí, en marzo arrancamos el programa, compañeras, pero para arrancar el programa en marzo no tenemos que juntar en febrero.
Está bien, no antes digo, del 15, ¿no? Igual digo, porque también si estamos convocando gente, no pretendamos que a los 34 grados de calor vengan a una reunión. No, tranquilos, el 15 de febrero.
Si hay pileta.
Bueno, si hay pileta pasa más rápido el casting.
Tenemos mensajes.
Tenemos algunos mensajes. Nos escribió Raiza Rumaña Lairete en el muro de Facebook. Dice, cuando nosotros anunciamos que íbamos a estar conversando sobre el cambio de ministros en Perú, ella puso debajo un comentario. Y cómo, por qué será, quiera Dios y sea por mejoras para el Perú. Tengo amigos por allá y según para los pobres no ha cambiado nada. Esperemos. También tenemos mensaje que llegaron
al 15-6-1-5-4-0-3-5-9.
Bueno,
¿qué llegó?
Llegaron varios, pero estoy teniendo problemas con la tecnología, así que...
Y eso, tenemos nuevo celular, ¿eh? Gracias a Pecu, le mandamos un abrazo grande, un agradecimiento enorme.
Bueno, yo no me llevo bien con él, así que los vamos a leer después.
Los encontramos enseguida. De todas maneras, recordemos que estamos sorteando el último libro del año, Ecuador, la cara oculta de la crisis, ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo. Es un libro escrito por Natalia, a ver Dani, si me lo presentas
Natalia
mejor.
Catalina.
León Galarza, que es investigadora de Claxo, esta facultad de Ciencias Sociales de América Latina. Es un interesante libro para comprender lo que fueron las luchas de resistencia contra el neoliberalismo a fines de la década del 90 y los primeros años del 2000, y por supuesto para entender la realidad ecuatoriana, para saber de dónde viene el proceso actual de Ecuador, que por cierto nosotros venimos tratando de analizar y que creemos que tiene complejidades distintas a las que se muestran en Venezuela y en Bolivia, a pesar de que muchas veces los nombramos como tres países alineados, ¿no?
Bien, uno de los mensajes que llegó al teléfono dice: felicidades por este año de laburo y toda la fuerza que corre por nuestras venas abiertas para el 2012. Ojalá que el año próximo nos encuentre produciendo juntos. Latido, un fraternal abrazo, Roxana.
Buenísimo, buenísimo el mensaje.
Roxana, que recordemos también estuvo mandando mails a latidoamericano@fmmoreno.com.ar en la semana para sumarse al equipo de producción.
Bien, y tenemos otro mensaje que dice: la pesta del otro lado del charco, escuchando entre corte y corte de este puto... Dice, puntos suspensivos, modem, vamos arriba, latido querido. Y después aclara que la P es Eva.
¿Es Eva, del otro lado del charco?
Sí, señor.
Ah, mira vos, yo pensé que era Álvaro. Pensamos que era Álvaro, un ex integrante del latinoamericano, que es uruguayo, él de nacimiento. Estuvo unos años viviendo en la Argentina y después se volvió a su país de origen.
Ah, no, a mí se me confundieron, es verdad. Tiene razón Cecilia del otro lado, que aclara que Seba es el que... mandó el mensaje por Dame para matarla. Este es Álvaro.
Un instructivo a Daniela para manejar el celular nuevo, por favor.
Ay, Dios, las cosas que hay que oír.
Dijo Evo Morales Aima.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres.
es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Vamos a repasar lo que estuvo sucediendo en la isla de Cuba en este año. Quizás el elemento principal tiene que ver, está directamente relacionado con las medidas que fueron adoptadas en el sexto congreso del Partido Comunista que se realizó en abril. La mayoría de ellas tienen que ver con unas reformas en cuestiones económicas, como por ejemplo la posibilidad de comprar y vender propiedades y vehículos, el impulso a la iniciativa privada, por lo menos en pequeña escala. En los últimos días, por ejemplo, los bancos en Cuba comenzaron a ofrecer préstamos a la gente. Todavía la medida está poniéndose en práctica, así que todavía no se sabe ni siquiera qué tipos de préstamos y cuáles son las condiciones, pero son varias las situaciones de este tipo que se han ido dando este año con las reformas que nacen de este congreso del Partido Comunista, el sexto, que se realizó en abril. Estas reformas también podemos relacionarlas con reformas que en realidad sucedieron del otro lado, en Estados Unidos, porque se autorizó la posibilidad de viajar hacia la isla y de enviar remesas de aquellos que viven en Estados Unidos hacia Cuba. Se está hablando de varios regresos de ex ciudadanos cubanos que estaban viviendo en Miami o esas regiones, que están intentando volver hacia Cuba para asentarse ahí, o por lo menos para poner negocios. Esto en algunos significa una luz amarilla, una luz de alerta de algún tipo. Se verá qué es lo que sucede en esta isla que tiene ya más de 50 años de revolución. Una de las noticias también que vienen desde Cuba tiene que ver con una vacuna para mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer de pulmón. Una vacuna que no previene el cáncer de pulmón, ni siquiera lo cura, sino que lo que hace es generar una especie de situación de enfermedad crónica pulmonar, pero permite alargar la vida del enfermo y generar una calidad de vida mucho mayor. Y si hablamos de la región del Caribe, también vamos a pasar ahora hacia Haití. Un par de datos para tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones, porque el 14 de mayo de este año asumió finalmente Michel Joseph Martelly, conocido como Sweet Mickey, cantante y actualmente presidente de Haití. Asumió después de la segunda vuelta que se llevó a cabo el 20 de marzo. Si ustedes se acuerdan, hubo toda una serie de problemas porque en noviembre del 2010, cuando fueron las elecciones, hubo muchas denuncias de fraude. De hecho, el candidato oficial tuvo que bajarse de la segunda vuelta para que no se generara directamente un escándalo mayor. También, y tiene que ver con Haití, es la MINUSTAH, esta misión de las Naciones Unidas con una preponderancia de Brasil como uno de los países principales que llevan adelante esta misión. Muchísimas denuncias, represiones a manifestaciones de trabajadores, casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, inclusive, si recuerdan, el escándalo de los soldados uruguayos que abusaron sexualmente de un ciudadano haitiano, lo filmaron y lo subieron a internet. Esta serie de escándalos que tienen como protagonistas a la MINUSTAH se suma a otras denuncias, como por ejemplo lo que tiene que ver con el cólera, con la instalación del cólera en Haití. Esta misión, que teóricamente debería estar ayudando para los haitianos, no es otra cosa que otro ejército de ocupación.
Vamos a recordar brevemente lo que pasó durante el 2011 en un país que tomó relevancia en la agenda política de América Latina y que se destacó de otros países de América Central, a partir del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya el 28 de junio del año 2009. ¿Por qué es importante este año para la historia de Honduras? Porque se produjo el acuerdo para la reconciliación o acuerdo de Cartagena, suscrito el 22 de mayo de este año por Manuel Zelaya y el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Recordemos que Lobo fue el que ganó las elecciones luego de que se produjera el golpe de Estado y hubiera un interinato de Roberto Micheletti, quien era el presidente, el titular del Congreso hondureño. La firma de ese acuerdo contribuyó al regreso de Manuel Zelaya después de un exilio de 16 meses en la República Dominicana, así como también de algunos aliados y ex funcionarios. Para que se alcance este acuerdo, se necesitó la mediación de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Esto, además, permitió la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se produjo el 1 de junio. Además de luego ver los abrazos de Porfirio Lobo con el presidente Hugo Chávez en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizó recientemente en Venezuela, integrada totalmente Honduras a los organismos internacionales de los cuales había sido expulsado por haber destituido a Manuel Zelaya Rosales. Este volvió a su país el pasado 28 de mayo. Apenas ingresó a Honduras, el Frente Nacional de Resistencia Popular, del cual es su líder y referente, anunció la creación de un partido político para presentarse a las elecciones del año 2013. Mientras escuchamos el ruido que ingresa un compañero para sortear el libro, son los últimos minutos para llamar y participar del sorteo del libro latinoamericano. También tenemos que decir que Zelaya ya denunció luego del acuerdo que este no se cumple, que continúa la violación a los derechos humanos, que sigue la persecución judicial a exfuncionarios de su gobierno y se registraron, luego de 3 años de golpe, 23 asesinatos de periodistas, permanentes denuncias de violación a los derechos humanos y asesinatos de militantes que no se investigan o son considerados solo delitos comunes y no políticos.
Estás escuchando Latinoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información.
Y nos vamos del año, nos vamos de latinoamericano en este 2011. Tenemos un mensaje último antes de
irnos. Tres mensajes últimos. Roxana y Paula, que sobre el pucho se anotan para el libro, y Paula además nos felicita por el trabajo y muchas cosas lindas, pero además acaba de entrar un último mensaje que dice: en casa hay pilo pincho. Felicitaciones por otro año de intenso recorrido y América Latina. Abrazos y felicidades, Sil. No sé si les suena. Sil.
Uy, o sea que eso quiere decir que Silvana va a volver al latinoamericano. Muy y la primera bien. Reunión de febrero la haremos con las patas en su pelo pincho.
Perfecto.
Muy bien.
Listo. O sea que quedó, lo dijiste en el mensaje, ¿no? Eso decía exactamente.
Exactamente eso.
Quedó
eso.
Comprometida públicamente.
La sumamos entonces a la bolsita.
Tenemos
que...
una más. ¿Una Tenemos más? A Analia desde Lugano City diciendo: los viernes no serán los mismos. Felicitaciones y hasta febrero. Le vamos a aclarar que no es hasta febrero, es hasta marzo. Que si quiere puede sumarse en febrero a la producción de Latido 2012.
Ahí viene el papelito corriendo, viene. Muy bien, y ahí la sumamos entonces a la bolsita. Escuchen la bolsita. Tenemos aquí a un oyente, a Damián. Saludá, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Damián va a ser el encargado de retirar el papel que nos dirá quién es el ganador o la ganadora del libro Ecuador, La cola oculta de la crisis, ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo. Libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda, como ya saben, en Asconapé 139. Y el ganador o ganadora
Qué
es...
nervios.
Sonia Bob.
Ajá.
Bien. Es bien. Una oyente que escribió a través del Facebook, ¿no? La tengo vista como su identidad de Facebook, Sonia Bob.
Muy bien, entonces Sonia... sos la ganadora del libro. Vamos a estar comunicándonos con vos para hacértelo llegar. Si estás escuchando, comunícate con nosotros, así ya lo arreglamos. Y nos vamos a ir con música. Antes alguien quiere decir algunas palabras.
Tendríamos que decir quiénes hicimos latinoamericano durante este año 2011. Daniela, vos que sos la encargada de esto.
Durante este año 2011 hicimos este programa. María del Cielo Posadas en la operación técnica, en la musicalización y en la operación también muchas veces. Cecilia D'Amico en la columna de historia, Guillermo Schneider, que hoy no vino, pero vino bastante durante todo el año. Y en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto.
Buen año, hasta siempre compañeros, nos dice Álvaro desde el otro lado del charco. Un saludo muy grande, Álvaro, y a ver cuándo te sumás, aunque sea a la distancia, a participar del latinoamericano. Te extrañamos.
O te venís a comer un asado. Las dos cosas.
Perfecto. Pueden escuchar el último programa de latinoamericano, como siempre saben, el domingo a partir de las 13. Después de la resaca del brindis del 24, el 25 ponen latinoamericano y se comen las sobras que le quedó de la noche anterior.
Bueno, y nos vamos a despedir entonces con música otra vez, esta vez a cargo de Sistema Solar, este colectivo músico-visual de la región Caribe de Colombia, haciendo Sin Oficio.
Latinoamericano. para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.